Buenos días a todos. Si quieren abrir su Biblia, aquí vamos a estar en el pasaje de Isaías 56 esta mañana. Y también, si mientras pueden ir rápidamente, dejen su dedo ahí. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias porque nos has traído aquí esta mañana. Gracias por la bendición de conocerte y por todo lo que hemos escuchado hoy acerca de tu palabra y de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Te ruego, nos ayudes a captar mejor tu mensaje y agradarte, Padre, con nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando mi mamá vivía, era una compradora compulsiva de cosas. Me gustaba guardar cosas, tenía de todo guardado. Hasta tenía unas licuadoras viejas que dijo que un día le iba a regalar a sus nueras. Y ya ni se dio cuenta que un día, cuando sus nueras vivieran, no les iban a gustar esas licuadoras porque estaban ya muy pasadas de moda. Pero guardaba y guardaba cosas. Y una de las cosas que guardaba era comida. Cuando ella se enfermó y ya estaba para pasar a la presencia del Señor, porque ella llegó a confiar en Cristo, pues Carla empezó a sacar algunas cosas para regalar o para ver qué, porque tenía una alacena grande. ¿Y qué creen que pasó? Muchas de las cosas estaban echadas a perder. Hasta una carne que tenía ahí parecía momia. A una del refrigerador se había congelado y ya no servía para nada. Y la razón es porque todo lo que guardamos en este mundo nosotros, lo que conservamos, tiene una fecha de caducidad. No importa qué sea, si tienes el mejor coche, la mejor casa, la mejor comida, la ropa que se va a polillar, todo aquí tiene una cosa que es fecha de caducidad. Lo único que jamás va a caducar y en donde debemos estar nosotros metidos es en la palabra de Dios. Esa no tiene fecha de caducidad, porque la palabra de Dios es eterna. Y refleja la esencia perfecta de Dios. Él y su palabra son inseparables, entonces cuando Él nos dice algo, tenemos que poner mucha atención y decir, bueno, si no caduca, entonces yo quiero conservar esto que no caduca. Y aquí en Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Y Escrituras a qué se refiere? El Antiguo Testamento, ¿verdad? No, el Nuevo Testamento no era completo todavía, entonces Timoteo sabe desde la niñez, porque tenía una madre judía y un padre griego. La mamá, y pongan atención mujeres, la mamá le instruyó a él en la palabra de Dios lo que tenía de revelación hasta ese tiempo, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces el Antiguo Testamento está anunciando las buenas noticias, por eso decimos que no son nuevas noticias, son buenas noticias porque en Cristo se cumplieron y él podía ver en el Antiguo Testamento a Cristo. Y es lo que vamos a ver esta mañana también. Y dice después, en el 16, toda escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por supuesto, más todavía porque es la revelación completa, es inspirada o salió de dónde. De Dios. Y nos es útil para qué. Para enseñar, para reprender, para corregir. Y quiero que pongan atención en esto, para instruir en justicia. Y cuando dice instruir en justicia, es porque nos va a instruir acerca del único justo, del carácter perfecto de Dios. A fin de que el hombre de Dios, ¿quién es el hombre de Dios? Es el que ha creído en Cristo como Salvador, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Ese es el hombre de Dios. Todos los demás son hombres, pero no son hombres ni mujeres de Dios todavía. Son los humanos. Sea perfecto, y eso no quiere decir que es perfecto en su vida, más bien quiere decir que tiene la capacidad, o ha sido dotado, o ha sido capacitado, ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces las buenas obras no llegan antes de creer en Cristo para salvación, sino que una vez que confiamos en Cristo, podemos hacer buenas obras, y la Biblia, la palabra de Dios, nos capacita para estas dos cosas. Entonces, ¿nos capacita para qué? Nos enseña la justicia de Dios, el carácter de Dios, y también nos capacita para hacer las buenas obras que a Dios, ¿qué? Que a Dios le agrada. Eso es lo que hace la Biblia. Ahora, Cuando uno llega al Antiguo Testamento, como este libro de Isaías, pues uno dice, pues ¿de qué está hablando Isaías y de qué no está hablando? Y así brevemente, porque si no me extendería muchísimo aquí, déjenme decirles de qué habla y de qué no habla. Habla del futuro de Israel, la nación de Israel, ¿sí? Los que están ahorita en guerra con Hamás y que un día van a ser restaurados por Dios. Y habla también de los gentiles, que lleguen a creer en Dios durante el tiempo de la tribulación y en el reino de Dios. Habla del establecimiento del reino. ¿De qué no habla Isaías? No nos habla de la iglesia. Entonces, cuando uno mezcla o confunde el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, no interpreta bien la Biblia, pero eso no quiere decir que el Antiguo Testamento sea inservible para nosotros. No, lo que quiere decir es que el Antiguo Testamento, como le dijo Pablo a Timoteo, tiene validez también hoy para nosotros y nos va a instruir en justicia y nos va a ayudar también a hacer buenas obras. Entonces, en ese concepto nosotros podemos entender cómo es que el creyente en Cristo sí tiene una responsabilidad ante la ley de Dios. No para salvación, pero sí para preservar su esencia, o el espíritu de la ley, o el propósito por el que Dios puso la ley. No solamente una regla o una serie de restricciones para que nos hagan la vida difícil. Así es de que con eso en mente, vamos al versículo 1 y 2 del capítulo 56, que dice así. Así dice el Señor. Entonces, es interesante ver aquí que quien está diciendo esto es ¿quién? Isaías, pero Isaías es un portavoz de Dios. Porque recuerden, el profeta habla lo que le dice Dios al pueblo, y un profeta va a hablar del futuro, ya sea su futuro a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo o de los eventos finales. Entonces, en esta sección vamos a estar en los tiempos finales, pero vamos a aplicar algunas cosas para todas las épocas de los creyentes en Cristo. Entonces dice, así es el Señor, y aquí está la palabra, preservad. La otra traducción puede ser conservar, mantener, guardar. Ahora, tú no puedes preservar, no puedes mantener y no puedes guardar algo si no te lo han dado o si no lo has comprado. Yo no puedo conservar, por ejemplo, en buenas condiciones, el coche de mi vecino. Trato de conservar el mío. No lo lavo tanto como otros aquí. A veces está medio cochino. Pero lo que me es dado, yo lo conservo. ¿Para qué? Pues para que me sea útil. Pero eso va a caducar. Aquí de lo que me está hablando es que lo que tengo que preservar, ¿qué es? El derecho y hacer justicia. Porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. ¿Cuán bienaventurado, o feliz, o bendito, es el hombre que hace esto? ¿Qué hace qué? Que preserva, que conserva lo que le ha dado Dios, que es su palabra. Y el hijo del hombre que a ello se aferra. ¿Por qué tiene que usar esta palabra aferra? Porque quiere decir que lo tenemos que conservar como lo más preciado que existe para nuestras vidas y lo único que nos va a ayudar en este mundo caído. Hay que aferrarse a la palabra de Dios. No eres un fanático si te aferras a la palabra de Dios. Eres realista, porque sabes que otras cosas a las que te aferras en este mundo van a desaparecer, aunque las tengas guardadas en la alacena como mi mamá. Se van a echar a perder. El hombre que hace esto, el hijo del hombre que a ello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo, es decir, o respetar su cumplimiento, y guarda su mano de hacer mal alguno. Entonces, lo que vamos a ver en estos dos versículos es el significado del día de reposo y en qué sentido el creyente hoy en día y de todas las épocas puede guardar el día de reposo, porque va a hablar tres veces en este capítulo del día de reposo. Y si ustedes recuerdan, el día de reposo, Dios lo instituyó en la ley de Moisés, en los 10 mandamientos. Pero el día de reposo Dios lo inauguró ¿cuándo? Cuando creó los cielos y la tierra. El sexto día que hizo Dios, dijo, y vio Dios que todo era bueno, ¿en qué? En gran manera. Y el séptimo día reposó. No quiere decir que se tiró a la hamaca y ya no hizo nada. No, lo que quiere decir es que contempló lo que él había hecho y él dijo, lo que he hecho es bueno en gran manera y es muy agradable para mí. Y quiero que sea bueno en gran manera para ustedes y quiero que sea agradable para mí. Es el único de los 10 mandamientos que no aparece en el Nuevo Testamento. Pero eso no quiere decir que no podamos guardar nosotros el día de reposo en el sentido espiritual, no espiritualizarlo, es el séptimo día, pero en el sentido espiritual de mantener la esencia o el propósito para lo que Dios nos lo dejó. Ahora, aquí, por ejemplo, estas palabras, derecho y justicia, son paralelas. Y también salvación. ¿A qué salvación se refiere aquí entonces, si está hablando del futuro? No se refiere a la salvación del perdón de pecados, que tiene que existir para que puedas entrar al reino de Dios. Por supuesto, pero se refiere a la victoria futura de Cristo, cuando regrese a reinar. Es entonces cuando su salvación va a ser consumada. Y entonces, los creyentes en Cristo, que hayan pasado por la tribulación, algunos van a vivir, otros no, pero los que lleguen a vivir, van a vivir en el reino, y los que lleguen a creer en el reino, la iglesia, que no habla Isaías de ella, va a reinar juntamente con Cristo como regentes, porque la iglesia, y esto es muy complejo de explicarles a todos aquí, porque muchos no han estado aquí por tiempo, pero si tienes dudas yo después te puedo explicar, la iglesia se va con Cristo en el rapto, donde vamos a recibir cuerpos nuevos, una mente nueva para servir al Señor a plenitud, libres del pecado totalmente. ¿Quién no quiere estar ahí? Pues yo levanto la mano. Pero para Israel es el futuro reino, es de lo que nos está hablando Isaías. Ahora vamos a ver en qué sentido podemos cumplir, y vamos a ver cómo es que son palabras del reino. Por ejemplo, en Mateo 6:33, no vayan allá, pero en la primera parte, cuando está hablando del reino, ¿qué dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, justicia y reino son palabras paralelas, está hablando de un futuro. Y nosotros podemos vivir conforme a esa verdad también, conforme a las promesas que Dios tiene de cumplir y traer su victoria en el futuro. En base a eso nosotros vivimos. Ahora, ciertamente, en la primera venida de Cristo hubo justicia de Dios. Ahí fue donde la justicia de Dios fue revelada en su máximo carácter cuando, ¿qué pasó? ¿Qué vimos en Isaías 53? El justo murió por los injustos, cumplió, satisfizo completamente las demandas justas de Dios para que pudiera salvar a los pecadores. Sí ocurrió ahí, pero ¿cuándo va a ser definitiva? Cuando Cristo regrese a reinar a esta tierra. Mientras tanto, ¿nosotros qué hacemos? Conservamos, guardamos la palabra de Dios, y es cuando nosotros estamos de acuerdo en cómo Dios gobierna este universo, que entendemos su justicia, y entonces podemos practicar en cierta manera la justicia de Dios y revelar su carácter al mundo, como debieron haber hecho los judíos y no hicieron, pero como Cristo sí lo hizo y reveló la justicia de Dios a este mundo caído. Ahora, no vivimos en un mundo muy agradable. El que diga que aquí todo es color de rosa y que puede parar de sufrir y que ya no tiene ningún problema, pues déjame decirle que está viviendo en una ilusión totalmente falsa, porque no existe eso. Pero de todos modos, no estamos frustrados. Al guardar la palabra de Dios y cumplir con su justicia, nosotros estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo lo hago con gusto. ¿Por qué? Porque sé que eso es lo que mayor bendición trae a mi vida. Y por eso el versículo 2 dice, bienaventurado. Sabemos que no hay mayor bendición que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Si no guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, no podemos hacer la palabra de Dios. ¿Cómo le haces? Si no tienes esto, no puedes entonces usarlo. Si tú guardas algo, después te lo puedes comer. Si guardas la palabra de Dios, la puedes estar usando constantemente. Y el problema que tenemos a veces es que nuestra bodega espiritual está como vacía. No tiene de dónde sacar recursos para este mundo. Cuando nos llegan los problemas y las pruebas, no hay de dónde echar mano. ¿Por qué? Porque no hemos guardado lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado es un tesoro invaluable. Y la palabra de Dios y Dios mismo son la misma esencia. Lo que Dios dice, Dios es. Y lo que nosotros decimos también es lo que somos. Por ejemplo, el otro día estaba oyendo una declaración de un jugador, no les voy a decir de qué país, pero estuvo haciendo unas declaraciones racistas después de ganar un partido de fútbol. Obviamente, pues todo el mundo le criticó. Y él dijo, y según él emitió una disculpa que para mí no fue ninguna disculpa, porque él lo único que dijo es rechazar lo que él realmente es. Y él dijo, me dejé llevar por el momento. ¿Quién no ha dicho eso en su vida? Es que me dejé llevar. Pero lo que dije no es ni representa a mi persona. ¿Le creen? No, lo que dijo es y representa a su persona perfectamente. Pero cuando uno llega a conocer a Cristo y tiene la palabra de Dios y la guarda, entonces somos, como dijo Martín hace rato, nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado y todas empiezan a ser nuevas. Alguien dijo una vez, si llegamos a Cristo como somos, Dios no requiere de nosotros que lleguemos buenos, que lleguemos perfectos, que lleguemos cumpliendo la ley. Dios sabe que va a recibir a pecadores. Lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios que soy pecador y creerle a Dios que Él me salva. Sí, llegamos como somos, pero no nos quedamos como somos, porque la palabra de Dios va cambiando nuestras vidas. ¿A quién está hablando aquí, en el versículo 2? A todos los humanos, es lo que dice él. Bienaventurado el hombre. Entonces, esto no quiere decir que este mensaje es solamente para judíos, sino también es para los no judíos. La Biblia les llama gentiles, les llama extranjeros también, y les llama de otras cosas no muy agradables cuando no creen en él. Pero está hablando a un grupo de personas que estaban excluidos en la ley de servir a Dios, pero que en Cristo todo va a cambiar para ellos. Ahora, ¿por qué no podemos guardar el día de reposo hoy? El sábado, el séptimo día. ¿Saben por qué? Por una sencilla razón. No hay un templo. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, el segundo templo. El primero fue destruido por Nabucodonosor de Babilonia, el segundo lo destruyó Tito el Romano. No hay un templo, entonces nadie puede guardar el sábado, ni aun los judíos. No tienen un templo donde puedan ofrecer sacrificios. Y el día de reposo hay sacrificios. Y la iglesia no guarda el día de reposo. No es un mandato para la iglesia, no es un requisito para vivir mejor. Sin embargo, ¿en qué sentido nos está diciendo aquí que guardemos el día de reposo en nuestra época? En el sentido de cómo y por qué Dios estableció el día de reposo y entender su correcto significado. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos para interpretar el Antiguo Testamento es que no sabemos que podemos nosotros como creyentes hoy guardar ciertas cosas que son benéficas para nosotros, no para salvación, no para santificación, sino para nuestro beneficio personal. Por ejemplo, dice, no robarás. ¿Y quién dice, no, es que yo no estoy bajo la ley, yo voy a robar? Pues nadie dice eso en su sano juicio. Lo mismo sucede con el día de reposo. El problema es que el día de reposo se volvió un acto religioso, como todo lo que hacemos, si lo tocamos, lo echamos a perder. Como venir los domingos a la iglesia puede ser un acto religioso. Pues yo voy a la iglesia el domingo y ya cumplí. Aquí me porto bien, aquí soy un santurrón. El resto de la semana ya no es día de reposo, ya no es el día oficial, ya puedo hacer lo que yo quiera. Y ese no era el punto. Desde que Dios instituyó el día de reposo era para decirle al hombre, guarda mi palabra todos los días, hazlo de manera continua. El día de reposo ya nada más es el clímax, pero todos los días debe de serlo, y en ese sentido lo cumplimos. Por ejemplo, si vemos aquí el versículo 2, dice, al final dice, guarda su mano de hacer mal a alguno. Ese es el cumplimiento del día de reposo. Y en el versículo 4 dice, escoge lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Ahora vamos a ver algo acerca del día de reposo, cómo Cristo nos explicó su cumplimiento. Aquí en Marcos 2, si vamos ahí, dice, y él les decía, estamos en el Nuevo Testamento, en la época de Cristo, están los fariseos, y miren lo que les dice a ellos ahí, a los religiosos. Y él les decía, y cuando dice él les decía, es como si estuviera diciendo, así dice el Señor. Porque los profetas dicen, así dice el Señor. Pero Cristo puede decir, yo les digo, porque Cristo es el Señor. Entonces tiene autoridad. Dice, y él les decía, el día de reposo se hizo ¿para qué? Para el hombre, para un beneficio del hombre. Y no el hombre para el día de reposo. O sea, no era al revés. No es para que lo cumplas, es para que te beneficies cuando lo cumples. Para que recuerdes quién es Dios. Para que sepas que Él te creó. Para que sepas que Él provee. El séptimo día, si no trabajas, no te vas a morir de hambre. Le estaba diciendo a los judíos. Lo que quiero que hagas es que veas que ya te proveí 6 días y te puedo seguir proveyendo todos los días. Pero no es para matarte de hambre, no es para quitarte el trabajo, no es para que dejes de hacer riquezas, no, es para que medites quién soy yo, para que veas lo bueno que hice y para que veas que lo que hice bueno es agradable para mí y es agradable para ti. Por tanto, el Hijo del Hombre, Señor, aún del día de reposo. Y en pocas palabras, lo que le está diciendo es, Él es el único que sabe cuál es el propósito del día de reposo. Y es el único que lo está cumpliendo. De hecho, si nosotros checamos bien, hay dos cosas en el día de reposo que sí podemos cumplir. Guárdate de hacer el mal y haz lo que le agrada al Señor. Y no solamente es guardarte de hacer el mal, es hacer el bien. Porque uno puede decir, pues ya no hago el mal y entonces ya, no, tienes que guardarte de hacer el mal haciendo el bien. Y es lo que Cristo iba a demostrar. Y es hacer lo que le agrada a Dios. Ahora, no es casualidad que las sanaciones, Cristo las hizo ¿cuándo? Al que ha leído el Nuevo Testamento. ¿Qué día las hizo? El día de reposo. ¿Por qué? Para romper con la ley, para causarles un problema mental, para decirles, yo soy el Señor del día de reposo y puedo hacer lo que me plazca. No. Él lo hizo para mostrarles el significado del día de reposo. Y el significado del día de reposo es, hay que hacer el bien, no solamente en día de reposo, sino todos los días. Hay que guardarse de hacer el mal, pero además, sobre todas las cosas, hay que hacer lo que le agrada a Dios. Esa es la esencia del día de reposo. Y es lo que él estaba cumpliendo cuando hizo sus sanaciones en día de reposo. Es lo que quería explicarles a ellos. Y también quería mostrarles su mal corazón de ellos. Cómo, aunque eran religiosos, conocían la ley y sabían de memoria muchos libros de la Biblia, no estaban cumpliendo con lo más básico que era el día de reposo. Y solamente les voy a dar uno más aquí de uno de los milagros que hizo Cristo en día de reposo. Aquí está Mateo 12, del 11 al 14, y dice así. ¿Qué hombre? Él les dijo, y otra vez, él les dijo, quiere decir, el Señor les dice, yo soy el Señor, y miren lo que les voy a decir acerca del día de reposo. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo el día de reposo, ¿no le echa la mano y la saca? No, hombre, pues es que ya es día de reposo, pues hay que se muera la oveja. Mucha compasión, ¿no? Pero en realidad era porque les costaba lana, la oveja era de ellos. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? No es una pregunta, es una afirmación. Los hombres valen más que las ovejas. Y lo que les está diciendo en pocas palabras, ustedes no le están dando el valor a los hombres que yo les doy. A pesar de que son ovejas necias, insensibles, pecadoras, yo les doy un valor totalmente diferente. Es una afirmación. Por tanto, es lícito, ahí está la palabra, preservar el derecho y la justicia. ¿Qué quiere decir? Es legal hacer bien el día de reposo. Entonces, ustedes hacen bien el día de reposo, ¿están cumpliendo con qué? Con la ley, porque es legal. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y aquí vemos el contraste. Pero cuando los fariseos, los que supuestamente guardaban el día de reposo, salieron, se confabularon o se pusieron de acuerdo contra él, que sí estaba cumpliendo el día de reposo, para poder ver cómo podían, ¿qué? Destruirle. Entonces, no importaba si trabajaban o no. No importaba si guardaban el ritual. Lo que importaba era si estaban cumpliendo con la esencia del día de reposo. Y es lo que nos pasa a nosotros. A veces llegamos aquí, tú y yo, muy santurrones. Salimos de aquí. Pero salimos de aquí. Y entonces decimos, pues si no hago el mal, ya cumplí. No, tienes que hacer el bien y tienes que hacer lo que le agrada a Dios. Vamos aquí a Juan 8:29 para que vean lo que Cristo hizo. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo ¿qué? Siempre hago lo que le agrada. Él es el Señor del día de reposo. ¿De cuántos días de reposo? De todos los días, no de un solo día. Siempre hizo lo que le agrada y dice ahí que muchos creyeron en él. Ahora, si nosotros, como creyentes hoy, hacemos el bien, nos abstenemos del mal, guardamos la palabra de Dios y además hacemos lo que le agrada a Dios, puede ser que sea de testimonio para que otros crean en Él. No somos perfectos como Él. No es una garantía. Pero ¿sabes qué? De todos modos, aunque personas no crean por tu testimonio, y puede ser tu propia familia, no te preocupes, porque lo que debe preocuparte es que estás agradando a Dios. Eso es la base. Lo demás es obra de Dios. Si van a llegar a creer o no, darles el Evangelio, darles buen testimonio, pero que Dios encargue. Hay que hacer lo que le agrada a Dios. Y aquí en Gálatas tenemos un versículo, Gálatas 6, 9, 10, para que vean que sí podemos cumplir con la esencia del día de reposo. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. ¿Hacer qué? El bien. Así que entonces, ¿hagamos bien a quién? A todos. ¿Y los que me caen mal? No, Pablo no excluye a nadie ahí. ¿Por qué Pablo no excluye a nadie? Porque Cristo hizo el bien a todos en día de reposo. Aún a los que tenían la mano seca, a mujeres que tenían enfermedades de flujo, a paralíticos, y estaba mostrando a las personas fariseas que eran incrédulos lo que significaba el día de reposo. Por eso dice, hagamos el bien ¿a quién? A todos. Según tengamos que oportunidad. Hay que buscar oportunidades para hacer el bien a las personas. No habla de buenas obras para salvación, habla de buenas obras mostrando nuestra salvación. ¿Y especialmente a quiénes? Es que los de la familia de la fe, tú no los conoces, Señor, como yo. Me han fallado. No hacen lo que tú quieres. No hacen las cosas como yo quiero. Y él dice, especialmente a los de la familia de la fe, porque sabe que muchas de las veces a quien menos queremos ser bien ya es a quienes, a los de la familia de la fe, porque nos han decepcionado. Entonces todos nos pueden decepcionar, excepto los de la familia de la fe. Es lo que está diciendo en pocas palabras. Entonces dice, haz el bien a todos. Bueno, este ya es para el rato. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En pocas palabras, no puedes vencer el mal con el mal, sino que vencemos lo malo cuando hacemos el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Es hablar de Cristo y vivir como Cristo. Es hacer el bien y es agradar al Señor. Solo los creyentes pueden hacer esto. Si no has confiado en Cristo, confía en Cristo. Y vas a ver cómo tu vida va a empezar a ser transformada. Y entonces guarda la palabra de Dios como un tesoro. Cualquiera de nosotros podemos hacerlo. Pero guardamos muchas otras cosas que no sirven realmente para nada y que van a caducar. Entonces esta bendición no va a excluir a nadie en el futuro, como no lo excluye a nadie en el presente. Y ahora vamos a ver de quiénes está hablando aquí el profeta Isaías. Dos grupos de personas que son excluidos de servir a Dios, según la ley. Versículo 3, que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me apartará de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy un árbol seco, que no puede tener hijos. Porque así dice el Señor, versículos 4 y 5. Vamos a ver el primer grupo. Y cuando Dios dice algo, siempre lo cumple. A los eunucos, ese es el primer grupo, que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa. ¿Cuál es su casa? Pues es el templo futuro, pero también es un término de relación que familiar, incluidos en su casa. Y en mis muros, un lugar de protección, un nombre mejor que el de hijos e hijas, les daré un nombre eterno que nunca será borrado. ¿Quién es un eunuco? Literalmente la palabra quiere decir guardador de lechos o guardador de las camas. Estos hombres vivían vidas con posiciones muy altas en los reinos, sobre todo de los paganos, pero eran hombres que habían sido cortados de su miembro reproductor. No podían tener hijos. Y por eso les asignaban un lugar para cuidar el harén de los reyes. Tenían que cuidar a sus mujeres, esposas, concubinas, etc. Sabían que eran inofensivos, aparentemente. A veces con sus palabras podían hacer cosas peores que con su cuerpo físico. Pero generalmente esto se usó por los pueblos paganos. Y se usaba, ¿saben por qué? Porque no creían ellos en que Dios nos había dado la capacidad de reproducirnos. ¿Recuerdan en Génesis qué dijo, verdad? Pues vayan, tengan hijos y pueblen la tierra. Esa es una de las funciones que tiene el hombre y la mujer. Pero estos pueblos iban en contra de la creación de Dios y cortaban los miembros de estas personas, eunucos, y entonces los ponían al cuidado. Los judíos después empezaron a traerlos como esclavos, y los judíos, como imitaban también a los pueblos, porque no eran un pueblo santo, que debieron de haber sido, tenían también un montón de mujeres y usaban a estos eunucos. ¿Para qué? Para cuidar a sus mujeres. Ahora, son personas que aunque tienen puestos altos, viven vidas a veces frustradas. y no podían de manera alguna, aunque tenían grandes cargos, servir en el templo para nada. Eran excluidos de los servicios del templo. Pero ¿qué sucede cuando creen en Cristo delante de Dios? No tiene límites. Puede servirle hasta más que cualquiera. Tiene bendiciones sin fin. Y por eso dice ahí que les va a dar un nombre mejor que el de hijos y el de hijas. Una relación con Él mucho mejor que las de familiares. Y también dice ahí que les va a dar que un nombre eterno que no va a ser borrado jamás. Quiere decir, van a ser hombres de prestigio delante de Dios. ¿Y por qué van a ser hombres de prestigio? No por ser eunucos, como sucedía en la realeza antes, sino van a ser nombres de prestigio porque obedecieron la palabra de Dios y guardan el día de reposo. En pocas palabras, no hacen el mal, hacen el bien, ¿y qué más? Y hacen lo que le agrada a Dios. Por esa razón, son hombres de prestigio. Por ejemplo, tenemos un versículo, ¿no? Muy conocido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. La palabra de Dios es eterna. Ahora, si lo aplicamos a los eunucos, hay nombres en la Biblia de eunucos que van a ser recordados por la eternidad, porque creyeron la palabra de Dios, fueron salvos, hicieron obras para Dios. En pocas palabras, hicieron lo bueno, hicieron lo que le agrada a Dios. Y están en la palabra de Dios, sus nombres. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de Ebed-Melech? ¿Saben quién fue Ebed-Melech, un eunuco? Fue el eunuco que ayudó a quién, al profeta Jeremías, que quedara ahogado en un pozo de lodo, cuando el rey Sedequías y sus súbditos lo echaron ahí para que se muriera ahogado. Este Ebed-Melech hizo lo posible por rescatarlo, fue rescatado, y en el capítulo 39 dice que él no iba a sufrir la destrucción que iba a traer Babilonia sobre ellos. Dios les salvó. ¿Quién se acuerda de Hegai? Otro eunuco. Es el que ayudó a la reina, ¿qué? Esther, cuando estaba bajo el rey Asuero. Y este rey Asuero, junto con, ¿quién era el otro? Ay, se me olvidó el nombre del malo ahí. ¿Cómo? No, el malo, no el bueno. Amán quiso destruir a los judíos. Pues este eunuco ayudó a esta reina Esther, digo, a esta Esther, para que llegara a ser reina, y fue un personaje principal ahí. Y después Esther ayudó a que los judíos no fueran muertos, sino que se vengaran de sus enemigos. Otro eunuco. Y yo creo que podríamos escribir un libro que se llamaría Los grandes eunucos extranjeros de la Biblia, que obraron mejor que muchos que sí tenían sus capacidades físicas, pero que no querían servir al Señor y no le creían. En el Nuevo Testamento hay un eunuco etíope también, igual que Ebed-Melech, que era etíope. Y este eunuco tiene una peculiaridad. Llegó a creer en Cristo cuando iba leyendo el profeta Isaías. Lo tienen en el capítulo 8 del libro de Hechos. Solamente voy a decir la historia, no tenemos tanto tiempo. Pero bueno, este eunuco iba leyendo al profeta Isaías, le rogó a Felipe que le explicara a quién se refería, si al profeta o a otra persona. El profeta aprovechó, le dio el evangelio, le habló de Cristo, y este eunuco le dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En pocas palabras, si ustedes se fijan bien, no es que Felipe lo estaba presionando, tienes que creer en Cristo para salvación, no. Le mostró quién era Cristo, y entonces este eunuco le dijo, yo creo. Y entonces fue bautizado. Desde ese momento su nombre quedó registrado ¿en dónde? Eternamente como uno de los privilegiados de Dios. Ahora tenemos el segundo grupo, que son los extranjeros. Y por cierto, la Biblia tiene nombres registrados que son para la eternidad, de personas que creyeron en Cristo y de personas que no creyeron. ¿Dónde está tu nombre? Si tú confías en Cristo, vas a tener un nombre privilegiado delante de Dios. Dice en el libro de Apocalipsis que te va a dar un nombre nuevo. No sé cómo, pero lo va a hacer. Pero si no has confiado en Cristo, entonces tu nombre va a quedar registrado como condenatorio por toda la eternidad. ¿Dónde quieres que tu nombre esté puesto? Si quieres inscribir tu nombre en las páginas eternas y de los privilegiados inmerecidamente de Dios, lo único que tienes que hacer es confía en que Él pagó por tus pecados como confiaron estos eunucos. Es todo. Estoy seguro que este eunuco etíope siguió leyendo el libro de Isaías. Imagínense cómo fue su cara cuando llegó al capítulo 56 que estamos leyendo hoy esta mañana. ¿Cómo piensan que él reaccionó cuando leyó capítulo 56? No, pues qué alegría, ¿no? Qué seguridad, qué firmeza. Pero así también nosotros. Somos extranjeros. No queríamos nada con Dios. Pero si seguimos leyendo la Biblia, nos vamos a dar cuenta que nuestra seguridad, nuestro gozo y nuestra firmeza van a crecer muchísimo, como la de este eunuco. No lo dice la Biblia aquí, pero yo estoy seguro que sí terminó de leer el libro. Si sigues leyendo la Biblia, vas a crecer en seguridad, como esta persona. Ahora vamos al otro grupo y vamos a ver el orden de su salvación primero. Y los extranjeros que se alleguen al Señor. Tú y yo no somos judíos. Pero un día alguien nos habló de Cristo y dijimos, quiero unirme al Señor. ¿Fue por voluntad propia? No. Fue porque alguien nos habló la palabra de Dios. Y allegarse quiere decir unirse en un término, ¿qué? De unión que no se separa jamás. Entonces, a los que han hecho esto, dice, hay algunas cosas que van a suceder con ellos. Dice, para servirle. Y cuando servimos a Dios es voluntariamente, no por obligación. Si tú vienes, arrastras aquí los domingos. O cuando tus papás te dicen algo de la Biblia, o tus hijos, o tu esposa, y no quieres, no lo hagas. Si crees en Cristo, le sirves de corazón. No necesitas que te estén empujando ni me poniendo un látigo. El que confía en Cristo, le sirve de corazón. También para amar el nombre del Señor. Le amamos por quien es Él. Por lo que hizo por nosotros. Somos agradecidos con Él. No por lo que nos da. No vale más lo que nos da que Él. Es por eso que puso el día de reposo. Piensen en mí, no en las cosas que han tenido por tanto tiempo. No en la creación. En mí es lo que dice Dios. Para ser sus siervos. Servimos a un Dios que estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados en la cruz, que lavó los pies de sus discípulos y que nos va a recibir en el cielo con gran alegría. Es al que servimos. A todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, como les he explicado, estos son los creyentes del futuro que van a hacer lo mismo en esencia que hacemos nosotros hoy. ¿Qué es qué? Hacer el bien, no hacer el mal y, ¿qué otra cosa? Hacer lo que le agrada al Señor. La cena es en el futuro, versículo 7, y los traerá a mi monte santo. ¿Cuál es ese monte santo? El monte Sión, donde regrese Cristo a reinar. Y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, no hay un mayor privilegio que poder hablar con Dios. Es un privilegio que tú puedes ejercitar hoy. Porque el que cree en Cristo es hijo de ¿quién? De Dios. Puedes hablar como padre con Él y Él te puede responder. No conforme a tus caprichos, sino conforme a las cosas que Él piensa que son correctas para tu crecimiento, edificación y para tu bien. Como en el día de reposo, ¿no? Declara el Señor Dios, versículo 8, que reúne a los ya dispersos de Israel. Todavía les juntaré a otros ya reunidos. Entonces, en el futuro, quien va a traer el reino de Dios no es la iglesia, no es Israel, no son las naciones, ¿es quién? Dios. Es la gracia de Dios la que va a instaurar un reino de justicia aquí, como jamás hemos visto. No es una obra humana, es obra de Dios. Por eso muchas personas hoy confunden y dicen, pues estamos viviendo en la época del reino. Eso no es cierto. Porque si viviéramos en la época del reino, habría sacrificios, como va a haber. Habría entrada a un templo. Y habría un mundo de justicia y de paz como no tenemos hoy en día. Y estos versículos nos sirven de contexto para que veamos que no se ha cumplido todavía y que el reino es futuro. Versículos 9 al 12. Esta es nuestra realidad presente y va a ser la realidad hasta que ¿cuándo? Hasta que Cristo regrese a reinar. Lo que viene a continuación es nuestra realidad presente. Pasamos de lo ideal, que será en el futuro, a lo real, que es en el presente hasta que Cristo venga. Versículos 9 al 12. Bestias del campo, venid a comer, bestias todas del bosque. Esto se refiere a un juicio terrible. ¿Saben cuál va a ser la comida de las bestias? Los humanos, rebeldes a Dios. Eso es lo que viene al final de la tribulación, cuando Cristo regrese al reinado. ¿Y por qué razón? Dice sus centinelas, y cuando habla de centinelas habla de falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos religiosos. Son ciegos, No pueden ver el juicio que viene. Ninguno sabe nada. Todos son perros mudos. Yo tengo una perra sorda, pero sí ladra. Si fuera muda ya no estaría en la casa, aunque eso me podría costar salir de la casa yo también, según mi esposa. Perros mudos que no pueden ladrar, no avisa. ¿De qué te sirve un perro si no ladra? No te avisa si llega el ladrón. Soñadores acostados, amigos de dormir, no son millennials. Son estas personas que no les interesa nada de la palabra de Dios. Piensan que la vida sigue, no pasa nada. Los perros son voraces, ese es su carácter real. O sea, no se sacian. Quieren más y más y más. Y de veras, en un perro uno ve eso, ¿no? Yo tengo unos perritos y mientras más les eches comida, más comen, ¿no? No se sacian nunca. Pero estos son perros feroces, no son unos perros de casa. Ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su camino. ¿Recuerdan lo que dice Isaías 53? Todos nos hemos apartado por nuestros propios caminos. Solo la gracia de Dios nos lleva al camino que es Cristo. Cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Solamente piensan en sí mismos. Y cuando tú piensas en ti mismo nada más, es el peor enemigo que puedes tener. Es lo que te va a destruir más. Si haces el bien a otros, si haces lo que le agrada a Dios, como en el día de reposo, entonces vives una vida diferente. Por eso Cristo lavó los pies de los discípulos. ¿Qué les dijo? Si hacen esto van a ser felices y lo practican. ¿Cuál es la razón? Estás pensando en otros. Y de veras, si estás pasando por problemas en tu vida espiritual, es porque estás pensando demasiado en ti. Eso me ha pasado a mí y me va a seguir pasando porque soy egoísta igual que ustedes. Pero si pienso en otros, ahí está la solución. No hay otra. Finalmente dicen el 12, venid. Dicen, busquemos vino y embriaguémonos de licor y mañana será como hoy, solo que mucho mejor. Este versículo 12 es la manera de pensar del mundo y a veces de nosotros como creyentes. Cuando decimos venid, ¿qué estamos haciendo? Una invitación. ¿Están invitándonos a qué? A hacer el mal. Cuando te invitan a hacer cosas correctas, te da flojera. No llegas. Ay, pero ¿qué tal cuando te invitan al fútbol? Ah, donde hay un show de medio tiempo con unas chavas ahí, unos cuates borrachos aventándose. Ah, pero ahí sí voy. Pero no venimos a lo correcto, ¿no es cierto? Y en eso el diablo se aprovecha y dice, yo te invito, vente. ¿Vente a qué? A embriagarnos, a buscar vino. ¿Dónde está el ambiente? Bueno, porque aquí es un lugar de aburrición total. Vente donde está el ambiente, a todo dar. Al fin, mira, ¿qué dice? Mañana será como hoy, no pasa nada. Vivimos para el hoy. Es más, no solamente no pasa nada, va a ser mejor, la fiesta va a estar más padre. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? No tiene ninguna base para decir, eso es lo que me va a dar vida. Al contrario, es una autodestrucción. Dios nos está mostrando aquí en su gracia a dónde debemos ir y a dónde no debemos ir. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Por qué? Porque no quiere que nos condenemos y nos perdamos. No hay mejor día para las personas que no creen en Cristo. No hay un día feliz. El verdadero peligro no está en sufrir rechazo por creer en Cristo. El verdadero peligro, ¿saben dónde está? En ir a los lugares o con las personas que nos alejan de Dios, porque eso sí nos destruye. Lo demás puede ser que hasta te maten por tu fe en Cristo. Ha habido muchos mártires, va a haber más. Pero eso no importa. Si vas a Cristo, vas a descansar en Él. Aunque te maten, tu futuro está garantizado. Pero si estás en las cosas de este mundo, créeme. Es más, no me creas. Vamos a ver un pasaje aquí ya para terminar. Vamos aquí a Daniel. La última borrachera de un rey babilonio. Babilonia, una nación poderosa, la más poderosa que ha existido quizás, después de los egipcios, creo yo, como dice José Luis, creo yo. Y mira dónde terminó la borrachera de este rey. Un rey que pensó que mañana sería mejor. Y mira lo que hizo. Mas tú, su hijo Belsasar, es decir, el nieto de Nabucodonosor, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. ¿Qué es lo que sabía? Cómo había sido humillado Nabucodonosor y cómo Dios le había restablecido cuando se humilló ante él. Sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo, has traído delante de ti los vasos de su templo y tú, tus nobles, tus mujeres y tus concubinas, habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera, piedra. Pero pues eso es fácil, yo me puedo portar mal delante de estos dioses, ¿por qué? Pues porque no ven, ni oyen, ni entienden. No, no va a pasar nada, aunque sea supersticioso y piense que hacen cosas, no hacen realmente nada. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento, cada vez que respiras es porque Dios quiere, es lo que está diciendo aquí. Y es dueño de todos tus caminos, nada escapa a su vista de todo lo que tú haces. No has glorificado. Un mañana mejor. Vean lo que pasó en el versículo 30. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. No, no hay un día mejor. No hay esperanza de un día mejor. Puede ser que la libres un día más, pero cuando Dios dice hasta aquí, entonces esa noche puedes morir. Sin Cristo no existe un final feliz. Ni mañana, ni por la eternidad. Ahora, si sin Cristo no existe un final feliz, ¿por qué no mejor aceptar la invitación que Él nos hace? En vez de aceptar la invitación a la fiesta, al buen ambiente, a la borrachera y a muchas otras cosas que no parecen ser tan malas, pero que nos alejan de lo agradable a Dios, ¿por qué no aceptamos su invitación? Vamos a terminar leyendo Isaías 55, versículos 1 y 3, y vean la invitación que nos hace Dios en su gracia. Una vez más, acéptenla, confíen en ella y sean felices junto a Dios. Isaías 55, el 1 al 3 dice: todos los sedientos, y aquí está la palabra, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó todo para que tengamos un banquete en el cielo con Él. No necesitamos gastar. Lo único que tenemos que hacer es que acude a la cita. Ven. Aléjate de los que te invitan a cosas desagradables. Dos, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? ¿Por qué? Pues cada quien responda. Es inútil. Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma. ¿En qué? En abundancia. Es la palabra de Dios que si la guardamos y la atesoramos y cumplimos la justicia de Dios en ella, es la que nos da abundancia. Lo demás nos va a traer ¿qué? Desgracia. Como pasó este rey, como pasó Israel y como sigue pasando a cualquier reino de esta tierra, aún a los países poderosos que tenemos hoy. Inclinad vuestro oído y otra vez, ¿qué dice? Venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno, que nunca termina, conforme a las fieles misericordias mostradas a David, quien no merecía la salvación tampoco, pero que confió en Cristo y entonces le hizo la promesa de que por medio de él vendría Cristo, el Rey futuro, que pondrá orden y justicia en este mundo. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu gran amor. Te ruego, Padre, tres cosas. Ayúdame a guardar tu palabra como el tesoro más preciado que existe. Ayúdame a hacer el bien conforme a lo que encuentro en ella. Y ayúdame, Padre, a hacer lo que a ti te agrada conforme a lo que encuentro en tu palabra. Ayúdame en pocas palabras, Señor, a vivir de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.